¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión. José Luis Moreno, buenas noches.
Muy buenas noches, aquí estoy.
Iciar Elizalde, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Iciar está aquí.
Oye, y lo primero, felicidades, que hoy estamos en el Día de la Radio.
Es verdad.
Es un día importantísimo para nosotros, sin duda alguna. Es un gran día. Dejarme que salude también, porque hoy vamos a hablar de un tema muy especial, ¿vale? Y hoy tengo que saludar a Maricé Sánchez Macián. Maricé, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Felicidades por el Día Mundial de la Radio.
Muchísimas gracias. Maricé es experta en inteligencia artificial y transformación digital, fundadora de BeFound IA, una empresa de formación y capacitación en inteligencia artificial, voluntaria de España Mejor y responsable del grupo de trabajo de inteligencia artificial en esta organización. Bueno, ¿por qué viene hoy? ¿Por qué está hoy con nosotros, Mari? Maricé,
sí,
pues porque han presentado hoy un estudio de España Mejor sobre la inteligencia artificial y los servicios públicos de empleo. Yo sé que José Luis, a ti todos los temas de inteligencia artificial te apasionan. El estudio se llama Más y Mejores Empleos, propuesta de aprovechamiento de las virtualidades de la IA para la mejora de los servicios públicos de empleo. Que a ti, José Luis, te apasiona todo este tema y bueno, pues vamos a dedicarle un poquito, pero antes, Maricé, si te parece, tú nos presentas un poquito de qué consiste el estudio y cuáles son el planteamiento y las conclusiones a las que habéis llegado.
El daros las gracias por tener la oportunidad de compartir esta información con todos vosotros y con todos nuestros oyentes. El estudio se ha registrado hoy, de hecho, en el Congreso también de los Diputados, y parte del trabajo de los expertos y de los especialistas que estamos en la plataforma España Mejor. Es una plataforma ciudadana que lo que pretende es aumentar la participación ciudadana en propuestas políticas desde la sociedad civil, no desde ningún partido político. Y nuestra intención es, mañana que es San Valentín, hacer una especie de Tinder en cuanto a lo que son personas que buscan empleo y todas aquellas empresas que necesitan cubrir puestos de trabajo de manera automatizada gracias a la inteligencia artificial. La IA, como sabéis, lo está cambiando todo, es absolutamente un avance disruptivo y es necesario que podamos aprovechar esta tecnología que ya está aquí de cara a mejorar el hecho de que, a pesar de estar en una situación de bonanza económica, seguimos manteniendo 2.600.000 parados. España sigue teniendo un 10% de tasa de desempleo, que es el doble de la media de la Unión Europea. Uno de cada cuatro de nuestros jóvenes sigue sin estar empleado. Y además, aparte de eso, tenemos un gran número de empleos, sobre todo relacionados con, por ejemplo, la tecnología, que es mi campo, que no se cubren porque no hay personas para poderlas cubrir. Entonces, ¿cómo conseguimos precisamente el mejorar los servicios públicos de empleo a través de la tecnología, de forma que se pueda lograr que demos el servicio a nuestras personas, que al servicio al ciudadano, a las personas que necesitan encontrar un puesto nuevo o simplemente que quieren mejorar su puesto. Recordemos que ha aumentado dramáticamente la gente que está pluriempleada o incluso la gente que está sobrecualificada para lo que son los puestos que tiene en este momento. ¿Cómo conseguimos, a través de una tecnología que ya existe, que ya se puede utilizar, para poder asesorar a esas personas que buscan empleo o que quieren mejorarlo, de forma que pueda, de manera automática, proponerles el sistema puestos de trabajo que vayan a estar de acuerdo con sus expectativas? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en Francia o en Alemania, sus servicios públicos de empleo tramitan del orden de 1 millón de puestos. El nuestro, el último periodo del 2024, las vacantes que tenía publicadas eran 38.000.
Sí.
Versus la colocación que hubo, que era de 1,5 millones de personas que se movieron. ¿Por qué no estamos utilizando los servicios de empleo? ¿Qué es lo que hace que no tengamos confianza y que cuando queremos buscar trabajo no estemos acudiendo al servicio público de empleo? Fundamentalmente, que muchas veces nuestros servicios públicos de empleo se han movido de espaldas a lo que son también las empresas. Esta propuesta lo que quiere no solamente es dar una respuesta a las personas que buscan trabajo, quiere dar una respuesta a estas empresas que están buscando empleados y que necesitan cubrir una serie de puestos que en ocasiones es difícil de encontrar. Entonces, si conseguimos el hacer ese matching de manera automática, el aumentar la posibilidad de que haya muchas más ofertas publicadas en nuestros servicios públicos y, por supuestísimo, la interoperabilidad entre todos los servicios públicos de todas las comunidades autónomas. Yo vivo en una zona, en la Comunidad de Madrid, muy cerquita de la Comunidad de Castilla y León. Si mis conciudadanos no tienen acceso a, oye, qué posibles ofertas puede haber, nada más pasando unos pocos kilómetros, si podemos aprovechar toda la potencia que te da esta interoperabilidad de tecnologías, que además no son tecnologías complejas, que son tecnologías que cada vez avanzan más y cada vez se abaratan más, ¿por qué no logramos el tener un espacio para que todos nuestros ciudadanos a nivel de país puedan saber cuáles son las principales puestos a los que pueden acudir independientemente de la provincia donde ese puesto se encuentre? O incluso que la IA te pueda asesorar respecto a, mira, estas son las tendencias de mercado y sería conveniente que te formases en este tipo de herramientas o que puedas incluso volcarte en especializarte en este tipo de áreas, porque ahí es donde se encuentran bolsas de trabajo y si con la IA soy incluso capaz de detectar antes de que pase que un parado se pueda convertir en un parado de larga duración, ¿por qué no establecer medidas específicas y especializadas y personalizadas en este grupo para que no se tengan que convertir en parados de larga duración? Y no es algo complicado, no es algo difícil, es una tecnología disruptiva, pero que ya se está utilizando de manera habitual en muchos otros sectores. ¿Por qué no aprovechar toda su potencia para nuestros servicios públicos de empleo?
José Luis.
Bueno, lo primero es dar la enhorabuena a Maricé por el trabajo que han hecho. Merece la pena leerlo. Sí, me gustaría preguntarle que luego me diga quiénes son los expertos que han participado, porque yo sé que es una parte importante de la sociedad civil, diferentes empresas, y eso también le da mucho valor a ese estudio que se ha presentado de una forma generosa para que los políticos lo tengan en cuenta. Es verdad que vivimos en un país donde las noticias que tienen que ver con el empleo tienen que ver con la reducción de la jornada laboral y tienen que ver con la subida del salario mínimo y no con estas cosas que realmente son lo que le dan potencia a un país. Es verdad, tú lo sabes, Federico, porque lo hemos hablado muchas veces, la inteligencia artificial nos está cambiando la forma de hacer las cosas y más que nos lo va a hacer, ¿no? Evidentemente, cuanto más avance la computación cuántica, cuanto más avancen los algoritmos, cuanto más avancen ese manejo de los datos, pues más fácil va a ser pues ese Tinder que decía Maricé de poder cruzar quien desea trabajar en una cosa distinta y quien se lo ofrece. Yo simplemente por aportar algo de validez a lo que se ha comentado, decir que ya hay instituciones públicas que están trabajando con la inteligencia artificial de una forma activa. Desde luego el Ayuntamiento de París es un ejemplo muy bueno, pero recientemente recientemente salía la noticia de que el Ayuntamiento de Estocolmo está participando desde principios de año con OpenAI en la puesta en marcha de un sistema que se llama Operator, que es en inglés se llama Computer Using Agent, que lo que hace es que una inteligencia artificial funciona como si fuera tu asistente en el uso de la tramitación administrativa. Es una gestión que es profesionalizada, es personalizada, es proactiva, es interactiva y es autónoma. Y es como si tú tuvieras una persona, una inteligencia artificial, que trabaja para ti para encontrar cómo solucionar los problemas que tú tienes con la administración. Ahí se están utilizando con los principales procedimientos del Ayuntamiento de Estocolmo, y efectivamente todo esto además sirve como un catalizador de la innovación. Para mí, ya lo sabes, todo lo que significa la inteligencia artificial es una oportunidad. Creo que tenemos que estar ahí, sin duda. París, una vez más, el gobierno de Macron quiere liderar en Europa todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, y España tiene capacidad y tiene necesidad de utilizar estas nuevas herramientas. Con lo cual, una vez más, bienvenido a este estudio, a esta propuesta, y ojalá nuestros políticos, en lugar de estar todo el día hablando de si vamos a trabajar menos horas para vivir mejor, si vamos a cobrar más en el salario mínimo, pues dedican algo de tiempo también para que aquellas personas que no tienen empleo, bueno, pues puedan encontrar un empleo, y aquellas que quieran cambiarse, como también se ha comentado, a un empleo mejor, lo puedan hacer de una forma ágil y sencilla.
Iciar o Maricé.
Bueno, nada, yo simplemente quería comentar, igual, y enhorabuena, porque realmente, bueno, pues es un aspecto muy muy novedoso y abre un campo, ¿no? Mi duda, y aquí te pregunto también como, bueno, pues por la inquietud y como periodista, ¿no? Realmente, o sea, es un, no sé, ¿qué desafíos técnicos o es realmente fácil y el poder aplicar un sistema así, pues con las tecnologías que tiene el SEPE actualmente? O sea, es algo muy sencillo, y no sé si podría haber en la gestión, ¿no?, de, bueno, pues de los perfiles, cómo garantizar que no hay ningún tipo de sesgo, el tema que habías comentado, ¿no?, de falta de cualificación, o que a la hora de registrar los perfiles realmente se ajusten, un poco como el desafío técnico de esta propuesta, que bueno, igual me uno a la enhorabuena de José Luis, porque ya el hecho de que estemos hablando de ella, yo creo que es muy interesante y que la compartáis con toda la sociedad, ¿no?
Sí, bueno, lo primero, muchas gracias, José Luis y Iciar. Lo que has comentado, Iciar, es algo muy importante. Respecto a la sencillez, bueno, la tecnología ya existe, ya se está utilizando para otras iniciativas, como José Luis ha apuntado, no solamente, bueno, en Europa, sin lugar a dudas, pero aparte es una forma de implantación cuyo principal bloqueo es la voluntad política, no es la tecnología. Pensad también que estos proyectos, además de ser proyectos de tecnología, son proyectos de gestión del cambio, porque somos de las primeras personas, somos la primera generación que va a interactuar con una serie de entes que son inteligencia artificial, y que tenemos que empezar a saber cómo trabajar con ellos para que nos ayuden a mejorar nuestra productividad, para que nos ayuden a que la tecnología realmente esté al servicio del ciudadano. Entonces, complejidad, la tecnología existe, no es una tecnología cara en ningún caso. Obviamente, siempre tenemos que fijarnos, de hecho, que podemos tirar de fondos europeos. Esta misma semana, si recordáis, se han anunciado ayudas no solamente o solamente circunscritas a inteligencia artificial por 100.000 millones de euros. Con lo que el año pasado una parte del porcentaje de las ayudas de los fondos de Next Generation no se pudieron ejecutar porque no había proyectos. Uh-huh. ¿Por qué no tiramos nosotros de estas ayudas para hacer este tipo de iniciativas? Y no puede ser que haya un bloqueo porque tengamos 17 comunidades autónomas. Bien, genial, porque así vamos a tener 17 servicios de empleo que van a estar cerca del ciudadano. Si somos capaces de, con la tecnología, aunar que toda la información de esos servicios de empleo se encuentre en una misma plataforma, si somos capaces de además mirar no solamente a las personas que buscan empleo, que es muy importante, sino a las empresas que lo buscan, que tengamos en cuenta nuestro tejido empresarial, un 99% de pequeñas y medianas empresas, que en ocasiones no tienen ese músculo y ese potencial para buscar a determinados candidatos. Si nosotros a través de esta inteligencia artificial somos capaces de hacer ese match, este sí. Tinder, ¿por qué no aprovecharlo? O sea, ¿qué podría ser el obstáculo si tecnológicamente no lo es? Y como bien decía Icíar, ¿cómo evitar estos sesgos? Es muy importante que los modelos de inteligencia artificial que utilicemos en ningún caso estén sesgados, ni por un tema de edad, ni por un tema de sexo, ni por un tema de la experiencia laboral. De hecho, con la propia IA, y bien lo sabrá José Luis, que trabaja en una de las empresas más avanzadas como es EY, relacionadas con temas como inteligencia artificial, pues ya solamente con lo que son las tecnologías que se llaman LLM, donde puede leer el propio lenguaje natural de los currículos, no es necesario que haya en ningún caso un formato concreto o que esté establecido una categorización determinada, porque al final el problema que tenemos si no lo utilizamos es que cuando a mí intentan catalogarme en un servicio de empleo, si me tuvieran que catalogar, ¿cómo me catalogan? Yo soy licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Soy máster en tecnología por la Politécnica. Soy especialista en inteligencia artificial. Es que no tienen ninguna forma de categorizarme porque al final las etiquetas que tienen planteadas no se adaptan a los nuevos perfiles y a los nuevos puestos. Con lo que si tengo una inteligencia artificial que identifica dentro de mi currículum cuál es mi formación de manera automática, cuál ha sido mi experiencia, cuál ha sido mis habilidades, cuál y de manera automática hace ese match, pues es que ya no sé qué otra cosa, aparte de que digas no quiero compartir mi información, pudiera haber detrás de que la propia tecnología lo puede hacer.
José Luis.
Sí, un poco en la línea de lo que se está comentando. Es que si hay un sitio natural donde la inteligencia artificial puede jugar un papel brutal, es en el de encontrar un empleo o de buscar un candidato. Porque además, como bien se ha comentado, es que se puede objetivar. Es decir, y realmente tú puedes permitir con estos asistentes ya virtuales que existen en el mercado, sí. Tú ya puedes ayudar a que sea, bueno, pues la pyme, la mediana empresa, la que te diga lo que está buscando. Y simplemente con ese diálogo con la máquina, que realmente es inteligencia artificial, te puede categorizar qué oferta hay en ese momento de candidatos y al revés, ¿no? Eso se puede cruzar. Esto además evitaría, desde mi punto de vista, pues esas barreras que hay en las fronteras entre comunidades autónomas, donde hay sistemas que no siempre hablan entre sí, y además también, de alguna forma, se podría, yo no voy a decir quitar el sesgo, pero sí hacer objetivo el sesgo. Al final, sesgo siempre va a haber, desgraciadamente, los algoritmos, los que hemos trabajado con algoritmos, sabemos que tienen un sesgo, pero lo que es importante es que ese sesgo sea transparente y de alguna forma sea conocido, ¿no? Y por supuesto, si se detecta algún tema que está discriminando, se pueda corregir. Yo creo que volver a decir que esta iniciativa me parece muy adecuada. Somos un país donde seguimos siendo líderes en desempleo y además seguimos siendo líderes en desempleo de gente joven, que es lo que más preocupa, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues en la medida que con la colaboración de las empresas pues esto se pueda poner en marcha. Yo recuerdo en mi época de director general de Economía del Ayuntamiento de Madrid que estuvimos trabajando con muchas empresas del sector privado, sobre todo para hacer un mercado de programadores de Python en la región de Madrid. Y la verdad es que fue un éxito e incluso pudimos reorientar, recolocar a candidatos con edad superior a los 40, 45 años en trabajos como programadores de Python, que es una de las mayores demandas que hay ahora mismo en el mercado y que es difícil de cubrir, ¿no? Bueno, pues animar a que esto se sepa más y desde luego que las administraciones públicas puedan dar ese paso y utilizar estas herramientas.
Maricé, yo por concretar un poco, estamos hablando un poco de todo, pero las funcionalidades que tiene la herramienta Odin IA, ¿cuáles serían?
Sí. Las funcionalidades básicas que les hemos querido aportar son, por un lado, agentes virtuales de inteligencia artificial, como los chatbots que utilizamos en ocasiones a través de las webs, pero con inteligencia artificial incorporada. Esto quiere decir que tú estarías interactuando con este agente y te tendría que decir que es un agente de inteligencia artificial, porque si no, no lo sabrías. porque estás interactuando con él con lenguaje natural. Entonces, por un lado, al tener la funcionalidad de tener estos agentes, primero, en cuanto al apoyo de que te sepas manejar por lo que son los trámites, que ya sabemos son farragosos,
sí.
Lo que es la petición de la ayuda de la propia formación, de cómo buscar información en la web, cómo lograr subvenciones, cómo, etcétera. Y ahí tú que tengas como un asistente virtual con el que interaccionas, que es un experto y que te permite el darte toda esta información. Por otro lado, el también tener este asistente virtual que te vaya a sugerir o a aconsejar en función de tu perfil cuál es la formación que deberías de focalizarte para poder ser mucho más empleable. Pero no solamente eso, sino que te pueda definir, oye, estos puestos de trabajo creemos que son puestos en los que tú vas a encajar bien en función de tu experiencia, en función de la formación que hayas estado teniendo o que hayas recibido previamente, pero no solamente eso. Ya conocéis, por ejemplo, cuando estamos utilizando plataformas para ver series, para ver televisión, para ver películas, que te aparece una serie de propuestas con un porcentaje determinado, pues esto es básicamente lo mismo. Es decir, no solamente es que te proponga en función de cuáles son tus cualidades o tu experiencia, sino también en función de personas que están teniendo tu mismo perfil y que han encontrado un trabajo en ese sector, en esos puestos, en esos, de forma que no solamente dependa de cuál es tu propia experiencia o cuál es tu propia formación, sino hay personas que son similares a ti y que han conseguido recolocarse, encontrar trabajo, personas que no se han convertido en parados de larga duración gracias a este tipo de medidas, para que tú también veas, oye, pues también puedo tirar por este camino, también es una buena opción el hacerlo. Adicionalmente, planteábamos una parte de un agente virtual, pero ya específicamente para empresas. Como bien decía José Luis, el hecho de que tenemos empresas que no tienen esta capacidad en ocasiones para incluso definir el propio puesto de trabajo. Si la IA lo hace por ti, si de forma automática puedes estar hablando con un experto asesor, que es una máquina, pero que estás hablando con él en lenguaje natural, puede definirte qué es lo que realmente tú necesitas y a veces no le puedes poner ese nombre y apellidos. Puede proponerte distintos candidatos. Puede incluso identificar cuáles son lugares donde puedes encontrar a esos candidatos sin que tuviera que estar constreñido las fronteras a una única provincia, a una comunidad autónoma. Y ya por último, la posibilidad incluso, que sería la cuarta funcionalidad de chatbot que estábamos planteando, y es el que una de las tecnologías que tenemos que saber empezar a utilizar en nuestro día a día es la inteligencia artificial y que estemos formados en inteligencia artificial. Ya no por el hecho de que, oye, es que la tienes que utilizar sí o sí, que la tendrás que utilizar sí o sí en el futuro, sino porque es importante tener esa formación de cara a la protección de ciberdelitos, de cara a la protección de posibles deepfakes. Es fundamental que nuestros posibles futuros trabajadores tengan esa formación, porque ya tenemos ciberdelitos debidos a inteligencia artificial, a directores financieros de empresas, porque no tienes la formación de que eso te puede pasar. Con lo cual, fundamental además la posibilidad de apoyarnos en esta tecnología para que esa formación también fuera válida y fuera un vehículo a la hora de canalizar todo lo que es este conocimiento. Y yo creo que sobre todo lo interesante de esta propuesta, que además Miriam González, como sabéis, nuestra fundadora de España Mejor, lo que es la parte de nuevas tecnologías la tiene en el ADN, es algo que considera que tiene que estar al servicio del ser humano y que tenemos que potenciarlo lo más posible. Y sobre todo con mi compañero José Miguel Moreno, que es el experto dentro de todo lo que es la parte de economía, la parte de pleno empleo, y que yo creo que es fundamental la posibilidad de que tengamos esas sensibilidades, que haya no solamente la parte tecnológica, sino todo lo que tiene que ver con la parte económica, la parte de pleno empleo, la parte de tener un equipo multidisciplinar que pudiera decir, oye, creo que esto se puede montar de esta manera porque tienes todas las sensibilidades concurrentes. Entonces,
José Luis quería comentar algo sobre los asistentes virtuales y Ciar también quería comentar.
Sí, bueno, lo de los asistentes virtuales, porque nuestros oyentes sean conscientes, es un salto brutal de servicio público. porque estamos hablando de asistentes que no se cansan, estamos diciendo que son asistentes que trabajan 24 horas, 7 días a la semana, son asistentes que pueden hablar en cualquier idioma que tú te preocupes, desde árabe hasta catalán, vasco, inglés, ruso, es decir, que en ese sentido da muchas sí. posibilidades dentro del mercado, polaco, es decir, rumano. Es muy importante que ese asistente virtual va entendiendo su trabajo y va mejorando su trabajo en función de cómo lo vas probando. Una de las cosas que cada vez vemos más claro cuando trabajamos con inteligencia artificial es el entrenamiento de la propia inteligencia artificial mediante el desempeño del trabajo. Son asistentes que tienen una memoria brutal, no se les olvidan las cosas, van aprendiendo de los errores, van aprendiendo de los aciertos, son capaces también, si así se programa, de adaptar el lenguaje para personas que tengan problemas, por ejemplo, de oído, o sean personas mayores que no son capaces de entender las cosas. Puedes conseguir que ese asistente virtual hable un lenguaje mucho más sencillo, mucho más adaptable, por supuesto, y luego además te permite una trazabilidad de toda la operación. Es decir, que si en un momento dado hay algo que se plantea una queja, una reclamación por parte de una persona que está utilizando el servicio, es muy fácil sacar, digamos, toda la conversación, toda la información y tomar decisiones. Y además se puede hacer sin tener ningún miedo a que eso tenga ninguna implicación sobre el propio empleo de esa inteligencia artificial, puesto que realmente es una máquina, aunque como ha dicho Maurice, realmente tú no te das cuenta de que es una máquina simplemente cuando ves que funciona de forma autónoma. Quería decir todos estos comentarios porque es verdad que el salto cualitativo y cuantitativo de los operadores de inteligencia artificial es brutal y muchas personas no son capaces de imaginar el juego que te dan.
Uh-huh. Iciar.
Nada, me parece interesante también un poco el difundir, ¿no? Como has explicado, José Luis, bueno, pues qué son y un poco el no tenerle miedo, ¿no? Porque es verdad que por una parte se ven las capacidades y en otras puede haber personas que tengan cierto recelo, pues por no entender bien, ¿no? Y aquí me gustaría comentar una decisión, ¿no? Que la CEO de una gran empresa de distribución que opera en España, no es española, pero que justo ayer en su perfil de LinkedIn anunciaba y un poco yo creo como en una labor didáctica, ¿no? Pues que sentaba en el despacho a lo que ella ha llamado superagente 1 IA, ¿no? Que va a estar en su día a día y que realmente lo que va a hacer esta herramienta de inteligencia artificial pues es estar en todas las reuniones, o sea, es que quien le va a hacer las minutas, analizar todos los correos, bueno, pues para que en la toma de decisiones contar con la información y con todos los datos y la capacidad de análisis que la inteligencia artificial puede aportar, ¿no? Y también, como comentábamos, pues con este aprendizaje. Y la verdad que fue una iniciativa que me ha llamado la atención porque realmente lo que promovía o lo que intenta decir es, oye, está aquí, pongámosla a disposición de todos los colaboradores y de toda la gente, ¿no? No tenerle miedo. Y bueno, en esto que estamos comentando me parece interesante. Y la última una pregunta que yo quería hacer es, ¿habéis identificado, es que no sé si habéis llegado a ese nivel de análisis, o sea, dónde está la falta, ¿no? Esas 150.000 vacantes que no se pueden cubrir, ¿está un poco tipificado el tipo de empleos? ¿Lo habéis podido analizar en el análisis previo de la herramienta?
En el análisis previo de la herramienta no hemos llegado a ese nivel, pero sí que es cierto que un gran número de las vacantes que no se pueden cubrir tienen bastante que ver con todo lo que es el área de tecnología, especialmente relacionados con ciberseguridad, analistas uh-huh. de datos, todo lo que tiene que ver también con inteligencia artificial. Y que tengamos en cuenta además que lo que has comentado, Iciar, es muy importante y es la tecnología ya está aquí, vamos a ponerla al servicio de las personas. El que podamos tener decisiones informadas gracias a todos los datos, que son a veces tantos que no te da tiempo a procesarlos ni a poderlos ordenar, que tengas un copiloto, que tengas un asistente virtual que te permita precisamente ordenar esa información, aunque tú nunca delegues en él la decisión final, pero sí todo lo que es la extracción de esa información. Entonces, ¿cómo conseguimos que esto, que se puede aplicar en la empresa privada, que se está aplicando ya de manera generalizada en nuestras empresas, también se puede aplicar en nuestros servicios públicos de empleo. Porque, y qué mejor oportunidad, además, para que podamos tener una interoperabilidad entre toda la información y todos los datos que tenemos de todos los servicios públicos de empleo en España. Es una gran oportunidad porque, además, esta tecnología va a generar en el próximo década aproximadamente 1.600.000 puestos de trabajo, con lo que tenemos que estar preparados de alguna manera. José Luis apuntaba a la experiencia que él había desarrollado respecto a programadores de Python y la importancia que tiene el decir, oye, tengo personas que van a convertirse probablemente en parados de larga duración, con mayor de 45 años, pero los voy a reciclar en una tecnología para la cual no encuentro perfiles. ¿Por qué no hacemos o no empezamos a dar esas bases gracias a la IA, gracias a cualquier análisis tipo lo que llamamos ahora IA tradicional, el antiguo machine learning, todo lo que es deep learning, o sea, todo lo que antes eran los algoritmos que llamábamos inteligencia artificial y que ahora están como un poco desbancados por esta inteligencia artificial generativa que supone ChatGPT, los agentes virtuales, etcétera? Pero ¿por qué no aprovechamos todo ese potencial de datos que tenemos para poder ayudar a nuestros ciudadanos? Si aparte no es una tecnología compleja, que además no estamos hablando de cientos de miles de millones en inversiones, no, y de hecho que además vamos a disponer de fondos y ya disponemos de fondos europeos para poder acometer este tipo de inversiones. O sea, ¿qué es lo que nos pararía a la hora de poder hacer algo así en nuestro país? ¿Qué es lo que podría ser un bloqueo? Probablemente la gestión del cambio de cara a, oye, siendo un proyecto tecnológico, tenemos que pensar cuál es el plan de comunicación a los propios empleados públicos, el plan de capacitación, tanto a lo que son nuestros funcionarios como a las personas que van a interactuar con esta inteligencia artificial que buscan empleo, a nuestras empresas, y devolverle la confianza a nuestras empresas también en los servicios públicos de empleo, para que de esa manera además pudiéramos llegar a acuerdos con portales privados de empleo con los cuales podemos interaccionar y que esas ofertas que aparecen en el portal privado también aparecieran en el público y que las empresas no estén mirando fuera cuando pueden apoyarse en estos servicios públicos de empleo, es decir, volver a recuperar la confianza en nuestros servicios públicos.
Oye, yo, Maricé, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, pero te voy a pedir una cosa, que te quedes un poquito, porque quiero sacar algún tema que creo que te interesa, porque habéis pasado por encima de esa propuesta que ha hecho la Unión Europea esta semana. Ayer creo que era cuando von der Leyen anunciaba la inversión de 200.000 millones de euros, de los cuales una parte sería a través de empresas privadas para el desarrollo de proyectos de inteligencia artificial en Europa. Hay una batalla ahora mismo geopolítica sobre la inteligencia artificial y me gustaría escucharos sobre este asunto, José Luis, Maricé y Ciar. Y Ciar menos dice
porque
que es
yo
el tema.
En inteligencia artificial con dos autoridades de en vale, la vale. Del micrófono.
Bueno, pero tú y yo ponemos aquí la
yo las preguntas.
Hacemos las preguntas, eso. José Luis.
Bueno, pues como dice uno, me alegro que me hagas esa pregunta. La verdad es que las últimas semanas, si ya el año pasado se hablaba de inteligencia artificial, sí. Las últimas semanas han copado las principales noticias, ¿no? Empezó todo, si os acordáis, con Stargate, la carrera por la superinteligencia artificial general, un anuncio hecho por Trump con empresas privadas para hacer una inversión de 500.000 millones de dólares, de los cuales se comenzaba con 100.000, donde participaban lo que siempre llamamos en el mundo de la inteligencia artificial los sospechosos habituales, OpenAI, MGX, NVIDIA, ARM, incluso se metió un banco japonés, SoftBank, para financiar las operaciones y como siempre la alegría, qué poco dura la alegría en la casa del pobre, en este caso la casa del rico. Y entonces se levantaron con una solución que ya estaba apuntada encima de la mesa y es, hombre, hay soluciones que son robustas, que están en plataformas abiertas, en plataformas colaborativas, que permiten entrenar mucho más rápido digamos, a las inteligencias artificiales. Y saltó la noticia, bueno, pues que había una solución DeepSeek por parte de China que, siendo más ligero y descentralizado, daba mejores servicios y además sin cobrar una cuota a quienes tenían que entrenarla, por así decir, ¿no? Que son los usuarios. Luego se supo además que la razón por la que DeepSeek había desarrollado en China esta aplicación más económica es porque precisamente los embargos de tecnología de Estados Unidos a China les habían obligado a trabajar con unos chips que se llaman H800 de la propia NVIDIA, que eran, entre comillas, obsoletos, eran más antiguos, 2000 chips. Bueno, pues precisamente esto le obligó a la empresa china, que era una especie de startup, pero no nos olvidemos, en China las startups están financiadas por el gobierno central, por el Partido Comunista, y lo que hicieron fue repensar cómo entrenar esa inteligencia artificial, y lo que hizo este anuncio fue cargarse parte de la cotización en bolsa, del valor en bolsa, de precisamente la empresa que le había dado estos 2.000 chips, que es NVIDIA. NVIDIA perdió en un solo día el 16% de su cotización, que, para que nos hagamos una idea, es como tres veces el valor en bolsa de Zara, de nuestro Zara. Lo digo para que veamos de qué volumen estamos hablando. A partir de ahí, no se sabe si por hackeo, si por sobreuso o etcétera, esta plataforma DeepSeek colapsó, entre comillas, temporalmente, y ya no daba solución. Ahí todos empezamos a jugar con las dos plataformas haciendo preguntas para ver si nos contestaban lo mismo las dos inteligencias artificiales. Y luego, como siempre, una vez que ha hablado China y una vez que ha hablado Estados Unidos, pues habla Europa, que lo que dice es que va a invertir esos 200.000 millones de euros, es una cantidad menos de la mitad de lo que anunció Estados Unidos, sí. Y el problema, además, y yo con esto ya termino, el problema realmente no es de inversión, sino es de regulación. El enfoque que tiene China y el enfoque que tienen Estados Unidos es no poner puertas al campo, y el enfoque que tenemos desde Europa es poner barrotes al campo. Entonces, todos conocemos, Mauricio igual que yo, empresarios y empresas españolas que han tenido que irse a Estados Unidos para seguir con los desarrollos, puesto que la regulación que hay allí te permite aprender más rápido, gestionar más rápido esas soluciones. Yo creo que ojalá lo que está pasando en estos momentos nos ayude a pensar, a repensar que la inteligencia artificial, sobre todo en la fase de desarrollo, no puede tener esos barrotes de acero que le queremos poner en la Unión Europea. Y dicho esto, yo por supuesto pienso una inteligencia artificial que sea respetuoso con los seres humanos, pero no estamos hablando de eso. La hiperregulación consiste en que casi siempre tienes que pedir permiso para ir más allá de lo que tú tienes que hacer, y eso no es posible cuando hablas con investigadores, con científicos, cuando hablas con informáticos.
Uh-huh. Marice.
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice José Luis. O sea, al final lo que nos está llevando a esta hiperregulación es una parálisis, y al final si estamos viendo cuáles son las principales empresas tecnológicas, ya ni siquiera estoy hablando de empresas que se dediquen a inteligencia artificial, pues en gran medida van a estar en Estados Unidos y en gran medida van a estar en Asia. Pero no solamente quiero centrarme en esta guerra geopolítica, porque es una guerra geopolítica en la cual Estados Unidos ha establecido un cargo concreto dentro de lo que es la administración Trump, que es un zar, lo llaman así, el zar para la inteligencia artificial y uh-huh. la parte de criptomonedas. El hecho de que China se ha planteado que para el 2030 quiere ser líder de inteligencia artificial a nivel mundial, que Rusia haya indicado que se va a apoyar en tecnología china para el desarrollo de su inteligencia artificial, que Arabia Saudí está invirtiendo una cantidad absurda de millones en temas de inteligencia artificial porque quiere empezar a desvincularse de temas exclusivamente de energía como es el petróleo, que acuerdos entre Irán y Venezuela para el desarrollo de esta IA, Israel que lleva siendo décadas líder en temas de inteligencia artificial. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos estos bloques, estos países, no están desarrollando inteligencia artificial con las reglas de la Unión Europea, con esta hiperregulación. Con lo que, si nosotros queremos ser productivos, no quiere decir que debamos incumplir en ningún caso la protección de los derechos de nuestros ciudadanos. Eso no tiene ningún tipo de discusión. Pero lo que no puede ser es que nos estén adelantando constantemente por la derecha, porque al final lo que pensábamos que era nuestra zona más aliada, como era Estados Unidos, estamos viendo todos estos aranceles que se están imponiendo, pues sea al aluminio, al... Imaginamos por qué no podemos pensar que dentro de un tiempo no sean aranceles a tecnología. ¿Por qué no? Y Europa estará vendida, porque estaremos bastante apoyándonos prácticamente siempre en tecnología de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podemos? Von der Leyen, de hecho, comentaba esta semana que lleva oyendo mucho tiempo que llegamos tarde a la carrera de la inteligencia artificial, que ya no cree que sea así, que por esto se anuncian estas medidas de ayudas, etcétera. Pero sí que estamos llegando tarde, porque al final, si tenemos estos obstáculos por los cuales los investigadores, los desarrolladores, tenemos que estar con cuidado de, ojo, según la nueva regulación de inteligencia artificial, el reglamento de la inteligencia artificial que se aprobó el año pasado y que entra en vigor el 2 de febrero, han entrado en vigor una serie de medidas bastante importantes en las cuales te puedes enfrentar las empresas a sanciones millonarias. ¿Qué va a ocurrir? ¿Que va a ser mucho más fácil para las empresas adoptar IA o más difícil? Uh-huh. Si se están enfrentando a la posibilidad de que puedas tener, pues yo qué sé, multas de un 4% de tu facturación. Entonces, visto todo este panorama, estamos en una situación muchísimo más disruptiva que la revolución industrial y muchísimo más que el lanzamiento de Internet. ¿Por qué? Porque está siendo muchísimo más rápido. O sea, surgió Internet y pasaron una serie de años hasta que se pudo implantar y pasaron otra serie de años hasta que fueron adoptadas de manera generalizada y pasaron... Aquí están pasando semanas, meses y días en donde están pasando cosas constantes.
Tengo que hacer una pequeñísima pausa para la publicidad y vuelvo con vosotros.
Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
José Luis, querías comentar algo sobre ciberseguridad.
Sí, hay un aspecto que se toca poco con respecto a la inteligencia artificial que tiene que ver con la ciberseguridad y cómo en algunos momentos, si no se gestiona adecuadamente la inteligencia artificial, puede suplantar las decisiones que deberían de tomar seres humanos, ¿no? Actualmente hay cierto equilibrio militar en el mundo que, desde luego, la inteligencia artificial puede hacer cambiar de una forma acelerada, ¿no? Y además hay determinados protocolos, determinadas decisiones de tipo preventivo que, si dejamos en manos de inteligencia artificial, pueden tomar decisiones por nosotros que no serían decisiones que al final tuviesen en cuenta, digamos, la raza humana, si me permitéis que hable de esta forma, ¿no? Uh-huh. Es decir, el problema de la inteligencia artificial muchas veces es que requiere la toma de decisiones aceleradas. puesto que una de las claves de la inteligencia artificial es la velocidad. Por eso siempre se habla de esa relación con la computación cuántica. Bueno, pues si no hay controles de seguridad en esas decisiones que se toman de forma acelerada, pues desde luego se puede poner en peligro la propia humanidad. Y me refiero todo lo que tiene que ver con las ojivas nucleares y cómo se desencadena en un momento dado esa puesta en marcha si realmente hay un conflicto que afecte a dos grandes potencias. Y luego, cuando empecemos a hablar de inteligencia artificial, autogenerativa, si se me permite esta expresión, la propia superinteligencia, que es como se llama, así las están llamando los técnicos, pues puede desbordar a las propias agencias de inteligencia, ¿no? Y tener una propia agenda y poder tomar el control, pues desde armamentos nucleares, o puede ser capaz de fabricar patógenos, o puede divulgar también, que esto también es importante, información que cree inestabilidad, distorsionando el panorama de la información y desafiando la propia verdad. Bueno, pues todo esto, estos son retos de la inteligencia artificial, que para mí es muy importante que las grandes naciones, las grandes potencias de la inteligencia artificial, puedan llegar a acuerdos de qué hacer y qué no hacer en estas situaciones. Es algo parecido a lo que se hizo durante la Guerra Fría con los protocolos de uso del armamento nuclear, es decir, el famoso teléfono rojo, pero aplicado al uso de la inteligencia artificial. Lo quería dejar encima de la mesa porque a veces creemos que la inteligencia artificial no está exenta de peligros, y efectivamente, como todo lo que hace de alguna forma el ser humano, siempre tiene un peligro. El martillo sirve para clavar clavos, pero también sirve para cargarte a una persona si se hace mal uso del mismo.
Uh-huh. Iciar, ¿alguna pregunta a nuestros expertos?
No.
No te preocupes. Maricé, yo sí quería, no sé si voy a cambiar de tema, no sé si te quieres quedar con nosotros ya hasta final, porque quería comentar con mis compañeros de tertulia el tema de Ucrania, la posibilidad de que acabe finalmente la guerra y nos enfrentemos al proceso de reconstrucción de aquel país, y yo te invito a quedarte o lo que tú quieras ya con nosotros.
Perfecto, pues yo me quedo escuchándoos atentamente,
vale,
que
estupendo.
Seguro que voy a aprender muchas cosas además.
Pues José Luis, nos enfrentamos a un escenario de incertidumbre absoluta, porque lo que realmente no sabemos qué es lo que han hablado Putin y Trump y qué es lo que nos vamos a encontrar en los próximos días, ¿no?
Bueno, yo un comentario político, sí. Y luego me gustaría saber, sí, hablar un poco de las implicaciones económicas de lo que estamos viendo, sí, que está ocurriendo. Bueno, lo primero, yo creo que a Putin hay que darle el Oscar a cómo se ha trabajado a Trump y su ego, porque al final Rusia y Putin, que eran los parias del mundo, al final la paz que se va a cerrar en Ucrania, claramente, de una forma indirecta o directa, la va a liderar Putin y Rusia. Yo siempre hago un comentario cuando me han preguntado, ni, sí, siquiera durante la Segunda Guerra Mundial, Francia, que fue un país invadido y dividido por el poder nazi, acordaros de la Francia de Vichy, etcétera, ni siquiera en ese caso se la apartó ni de las decisiones que hubo que tomar con respecto a Alemania después, ni incluso, si os acordáis, cuando se dividió Berlín y Alemania en partes, se quedó fuera. Es decir, esto que estamos viendo de que el país que ha sido invadido por una potencia se quede al margen, pues por lo menos llama la atención. Pero esto claramente es realpolitik, esto es una demostración del que el famoso soft power de Estados Unidos frente a la debilidad de Europa es lo que manda, y además realmente de lo que vamos a hablar, yo no quiero llamarlo paz, lo quiero llamar, una especie de armisticio que evidentemente va a dejar una inestabilidad en la zona y cierto caos. ¿Cuál es la oportunidad real? Pues la oportunidad es la reconstrucción en manos de empresas americanas y de empresas europeas. Y no nos extrañaría que también haya empresas rusas, eso lo veremos, ¿no? El escenario de partida es muy incómodo para la política europea. Yo creo que los europeos hemos quedado un poquito, o estamos quedando un poquito mal. Y desde luego va a ser beneficioso para los ucranianos, en el sentido de que van a dejar de bombardearles sus casas y atacarles con los drones, y van a poder de alguna forma ponerse en marcha. ¿Cuáles son los puntos de las consecuencias económicas más importantes? Los datos de la reconstrucción son similares, siempre las cifras en economía se parecen, son 411.000 millones de dólares. Es casi lo mismo que se quiere gastar Estados Unidos en la inteligencia artificial, 411.000 millones de dólares, que es dos veces la riqueza que tenía Ucrania al principio de la guerra. O sea, imaginémonos cómo se ha quedado Ucrania, que hay que reconstruirla prácticamente desde cero, ¿no? Uh-huh. Pues va a haber una movilización de recursos para reconstruir en infraestructuras, en vivienda, va a haber una especie de plan Marshall, va a haber un movimiento de retorno de esa diáspora ucraniana, que muchas personas las hemos visto en España, pero en otros países de Europa van a volver. Va a bajar el gas, también hay buenas noticias, va a bajar el gas, va a bajar también el petróleo, eso esperamos. Se van a terminar las sanciones a Rusia, vuelta a cotizar de las acciones de las empresas rusas en los mercados internacionales, Lukoil y demás, pues si todo sale bien, volverán a cotizar. Posible ayuda para controlar la inflación, este tipo de bajada de estos combustibles, y luego, en teoría, se debería garantizar las cadenas de suministro, tanto en la industria como en la agricultura, una vez que se firme ese armisticio, ¿no? Y luego hay, yo con eso termino, y hay un fenómeno clarísimo, y es que todos los países, España incluido, van a subir su presupuesto de defensa. Esta mañana en una conversación yo decía que antes se hablaba de que la guerra cambiaba la mantequilla por cañones, y aquí de lo que se está hablando es de cambiar las pensiones por los drones. Y eso lo vamos a ver. Es decir, lo que Estados Unidos le está diciendo a Europa es: me parece muy bien vuestro Estado social de derecho, pero vosotros tenéis que armaros, porque a partir de ahora nosotros no vamos a cubrir los gastos de defensa en la medida que lo hemos hecho hasta ahora, mucho más de lo que nos correspondía.
Maricía, ¿quieres añadir algo?
Bueno, un poco...
Iniciar. No, sí. venga.
No, con lo que comentabas del tema de defensa, pues efectivamente, ¿no? El reto que ahora se plantea para todos los países europeos, y en el caso de España, ¿no? ¿De dónde sacamos pues como 13.000 millones más de euros que necesitamos para cumplir esta exigencia, ¿no?
Nos lo van a prestar,
que nos lo han planteado, ¿no? Para llegar a este mínimo del 2%, ¿no? Entonces, bueno, también me ha parecido, o sea, creo que la posición de la Unión Europea, como bien has comentado, José Luis, ¿no? Un poco como invitado de piedra, pero que se va a comer parte del gasto, en parte puede ser positivo, porque efectivamente en una reconstrucción, ¿no? Que la cifra, como has señalado, son eso, casi más de 400.000 millones, ¿no? De dólares, que es el 23%, ¿no? De nuestro PIB, casi el 24%, pues realmente va a haber empresas españolas que pueden beneficiarse, ¿no? Pues las que tienen que ver a lo mejor con toda el tema de infraestructuras, como puede ser Ferrovial, ¿no? Que ya ha reaccionado así en bolsa, o incluso todo el tema del turismo, ¿no? Que, bueno, vamos con muy buenas cifras, pero puede ser, o sea, puede todavía mejorar con esta situación de paz o armisticio, como has dicho. Pero bueno, por otra parte también, pues eso, enfrentarnos a que vamos a tener que sufragar un poco lo que nos manden y lo que nos digan, ¿no? Y esa situación de la Unión Europea a nivel global, ¿no? Yo creo que eso sí que es un poco preocupante, de cómo nos quedamos.
Uh-huh. Valencia, ¿quieres añadir tú algo?
Yo quería, bueno, lo primero, que ojalá este conflicto acabe pronto, lo antes posible. Has generado muchísimo sufrimiento y creo que, bueno, que todos estamos en la línea de que se termine lo antes posible. Yo sí os quería decir, respecto a lo que es el aumento de la inversión en industria militar, que también hay que tener en cuenta que las nuevas guerras no son o no van a ser como en muchas ocasiones vemos que están siendo en Ucrania, que está siendo en el Oriente Próximo, sino que pensad que una persona con grandes conocimientos de ataques o de ciberdelitos puede tirar la infraestructura crítica de un determinado país, puede incluso dejar sin luz una ciudad durante unos días, y esto puede originar, sin necesidad de tirar una bomba, un caos absoluto en ese país y muchas muertes, obviamente. Imaginaros el estar una ciudad como Madrid 3 días sin luz. Quiero decir con eso que también nos tenemos que plantear el si estamos hablando de protección, si estamos hablando de qué tenemos que invertir de cara a lo que nos están solicitando de ya no vamos a pagar nosotros esta fiesta, ahora vais a tener que pagarla también, o la vais a tener que pagar en mayor medida, también que tengamos en cuenta a quién se les va a comprar ese armamento y que muchas de las defensas y ataques no van a ser tanto armamento como la propia tecnología, que va a ayudar, por poneros un ejemplo, la inteligencia artificial, tanto a atacar como a defender. Ya sabéis que se están desarrollando robots como el robot Optimus, que es el que presentó Elon Musk a finales del año pasado. También que hay un gran número de este tipo de robots que se están empleando, sobre todo, o que se van a querer emplear como robots domésticos o como robots en líneas de producción, que tienen inteligencia artificial incorporada, con lo cual aprenden y de esa manera saben o aprenden de sus errores y saben cómo tienen que actuar en el futuro. Y hay un gran número de voces en todo el mundo que solicitan que esto no se aplique a la industria militar. ¿Por qué? Porque ya está la tecnología. ¿Qué es lo que va a impedir que no tengamos un batallón de infantería con robots que tengan inteligencia artificial? Y además bajo la premisa de que esto salva vidas, porque no va a haber humanos, soldados que vayan a morir en este tipo de ataques, sino que van a ser robots los que se enfrenten. Lo digo porque sé que estoy siendo un poco disruptiva o que estamos hablando un poco de ciencia ficción, pero es que la tecnología ya está aquí. Es como decía José Luis Iciar, lo decían al principio del, y creo que también tú, Federico, al sí. principio del programa, esto es un vehículo, ¿cómo lo quieres utilizar? ¿Un coche es bueno? ¿Un coche es malo? Pues depende. Pues esto es lo mismo. ¿Cómo queremos utilizar? Estamos ahora mismo en el punto crítico de decidir cómo queremos que la IA nos ayude o nos dé soporte o... Y hay un punto fundamental, y es que en ningún caso se pueda delegar la decisión en una máquina. La decisión siempre tiene que estar al final en un ser humano.
José Luis.
Sí, muy rápido. La guerra moderna, que es una guerra híbrida, que también tiene una parte de guerra antigua, nos ha demostrado en los últimos conflictos que hemos visto en la televisión que ha sido una guerra de drones, una guerra de misiles y una guerra de escudos antimisiles. Es decir, una de las cosas que más nos ha llamado la atención ha sido en el caso de Israel, cómo ha sido capaz de bloquear todos los envíos de misiles por parte de los terroristas de Hamas, por parte de Irán, por parte de los Hutus, por parte de, bueno, pues por parte de un montón de enemigos que estaba rodeado Israel, y cómo ha sido capaz de combatir con su aviación y con su ejército centímetro a centímetro en el caso de Hamas, en el caso de la Franja de Gaza. Lo mismo ha pasado en Rusia con Ucrania, es decir, es verdad que hay una parte que tiene que ver con la tecnología, pero al final ahí ha habido muchos muertos. Ahora cuando se termine, digamos, cuando se cierre este armisticio, sabremos realmente las cifras reales que han sido ocultadas por los dos bandos de personas que han fallecido, ¿no? Para mí, siempre la historia es así. Si quieres la paz, te tienes que preparar para la guerra. Es un dicho de la época de los romanos, y efectivamente la Unión Europea, una vez que Estados Unidos le deja claro que no va a ser quien va a estar detrás de nosotros, tenemos que invertir en esa tecnología, como ha dicho Maurice muy bien, porque realmente la guerra del futuro va a tener que ver más con la inteligencia artificial y va a tener que ver más con los drones y con la tecnología que la guerra tradicional que hemos ido viendo.
No, yo solamente apuntar que efectivamente la guerra del futuro va pues con tecnología y drones, pero las víctimas son humanas, ¿no? Y al final esas imágenes que yo creo que no se nos van a borrar de la cabeza, ¿no? De los hospitales devastados, de niños sin atención médica. Menciono esas porque quizás son las más impactantes y yo creo que hasta en algunas ocasiones han puesto que pueden herir la sensibilidad, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, yo creo que por no perder de algún, como habéis comentado, ¿no? Desde un punto de vista como la humanidad. Porque, claro, al final el algoritmo puede decir esta es la estrategia, pero al final esa humanidad que solamente, que yo creo que los humanos tenemos, el corazón o el espíritu, eso la IA yo creo que no lo tiene y no creo que pueda llegar a tenerlo. Entonces, bueno, mencionar esa parte de las personas, ¿no? Que creo que es muy importante.
Uh-huh. Pues Maricé, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en el programa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ha sido un verdadero placer tenerte hoy con nosotros. José Luis y Ciar, joder, no sé qué me pasa, de verdad.
Es que estas horas del jueves ya. Estamos ya.
Es jueves.
Es jueves o qué, estoy fatal.
Es jueves.
Qué horror. Bueno, muchísimas gracias a los tres, cuidaros. Ha sido un placer.
Lo mismo te digo. Hasta luego.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.